This is IMG Road to US Emily.
Saludos, saludos. Esperemos que se encuentren súper bien. El día de hoy estaremos respondiendo unas cuantas preguntas que nos hicieron mediante Instagram. Así que el que no nos sigue todavía, adelante a seguirnos. Es @IMG Road to US Emily. Y ahí estaremos respondiendo sus dudas en videos que iremos haciendo en lo adelante.
Claro, y recuerden también suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí nos pueden hacer cualquier pregunta y lo más rápido posible les vamos a contestar. Entonces, la primera pregunta, Tachira. Sabemos que hay que traducir el récord de nota, creo que el diploma, y a veces se nos dificulta saber con quién hacerlo, dónde hacerlo. Entonces, si por favor no puedes aclarar esto, que tuvimos una preguntita acerca de eso.
Ok, entonces miren, todo traductor para que el documento sea válido debe pertenecer a la American Translator Association. Entonces, en cualquier parte del mundo que vayan a hacer la traducción, verifiquen que esa persona pertenezca a esa asociación. Ahora, hay dos lugares específicos que Janet y yo conocemos. Uno es en Santiago, República Dominicana, que fue donde lo hicimos. Cualquier cosa que quieran, el contacto de la persona que nos lo hizo, nos pueden escribir que se lo enviamos y así pueden tener esa facilidad. La otra cosa es que dentro de los Estados Unidos hay como asociaciones o cónsules que hacen el proceso gratis. Entonces, usted se inscribe, sí, el proceso dura un poquito más, pero se lo entregan, ya sea dentro de 2-3 semanas, que es el proceso que ellos se toman para hacerlo porque es totalmente voluntario. Esa información estamos todavía recolectándola porque sí conozco una persona que lo hizo, pero me está tratando de buscar el enlace con esos cónsules. Vamos a dejar más adelante, cuando ya tengamos respuesta, ahí debajo del video para que tengan un poquito más de información.
Y para recapitular, ¿que las personas se pertenezcan a qué asociación?
American Translator Association.
Perfecto. Entonces, si seguimos por esa misma línea, ¿cómo completar el proceso de envío de las traducciones al ICFMG y desde la universidad?
Ok. Entonces, siempre los papeles deben ser enviados mediante la universidad, ya sea el récord de nota, porque el título se manda por medio de la aplicación, que vamos a explicarlo un poquito más adelante porque tenemos el primer video de la ICFMG y tenemos la segunda parte, que es todo ese proceso. O sea, así que esa persona que nos escribió, tengan un poquito de paciencia para poder tener ese video. Lo que sí es que eso va a depender de la universidad. No podemos decirle una vía exacta porque depende de cómo tu universidad se maneje. Lo que sí es que mediante los pasos con la ICFMG les va explicando cómo tienen que hacerlo y en qué momento es que se hace el envío mediante la universidad.
Perfecto, muy bien.
La próxima pregunta es, ¿se pueden tomar los exámenes siendo estudiante de medicina? O sea, que todavía no se haya graduado la persona.
Claro, efectivamente sí. Lo único es que cuando vayan a hacer lo de la certificación, pongan que ustedes son estudiantes. Y dos, ser muy organizado y saber sus metas desde un principio. Sabemos que hay que llevar un currículum de la universidad y el currículum de lo que es cualquier step que estén estudiando. Entonces, nada, en un futuro vamos a tener a alguien que sí lo hizo y que nos va a hablar un poquito más a fondo, pero de manera, creo que global, lo que Tachira y yo pensamos es ser organizado, muy disciplinado y trabajar fuerte. Y yo creo que se puede lograr.
Sí, conocemos personas, como decía Janetly, que lo han logrado, que lo han hecho de esa forma. Nosotras no tenemos base para opinar porque realmente esa no fue la línea que seguimos, pero sí es posible. Si se organiza muy bien, claro que sí.
Si no, no sienten la presión de tomarlo antes. Si usted, como le digo, muchas veces uno tiene planes e ideas en la cabeza y uno cree que la puede hacer y después uno empieza a estudiar y uno no se cree la capacidad de poder llevar ambas cosas, entonces sin ningún problema usted lo hace después de graduarse, no siente esa presión. Obviamente, si usted quiere hacerlo, se puede, pero tampoco sienta la presión de hacerlo así, porque nuestro, por lo menos en nuestra universidad, el currículum como que mucha, no sé si ha cambiado, porque obviamente las cosas han cambiado un poquito, pero era un poquito más complicado llevar ambas cosas. Pero hubieron personas que lo hicieron de todos modos. Así que,
así mismo es. Entonces, en cuanto a la organización, que es la próxima pregunta, ¿cómo se deben organizar los temas para el Step 1? Entonces, aquí sí vamos a hablar un poquito de la experiencia de cada uno. En mi caso, siempre recomiendo alternar las disciplinas, por ejemplo. Comenzar siempre por la más fácil, que ninguna es fácil, pero la más asequible, o sea, la que más fácil pueda entrar. Entonces yo comencé con bioquímica y así fui alternando, una más o menos fácil, otra ya un poquito más complicada, y eso hace el proceso un poquito más, un poquito menos tedioso, perdón. Entonces Janet Lee tiene otra expectativa del tema.
Entonces yo empecé y vi los videos, todo el mundo dice Kaplan, y yo empecé y dije, mira, fue el primer tema en neurociencia, y empecé por ahí, mis hijos. Pasé mucho trabajo, déjenme decirle, pero después me di cuenta y la forma en que yo lo hago es, o lo hice y lo estoy haciendo, es por sistemas. Así como está Step. Primero empecé como con lo básico, es decir, bioquímica, inmunología, patología general, que serían como los tres primeros capítulos de hepatoma y fármaco en general. Entonces yo veía los videos, por ejemplo, si va para cardio, que es un bloque, yo veía los videos de fisiología, de cardio, de Kaplan, los videos de anato, pertinente a ese tema, etcétera, y así.
Sí, en mi caso lo hice por materias, así como le estaba mencionando, por ejemplo, bioquímica completo, fisiología completo, y demás. Para mí era la forma más fácil de hacerlo, y gracias a Dios como me ha funcionado.
No, y claro, y tener en cuenta, por ejemplo, el invitado anterior, el doctor Jackson, lo hace como Tachira dice. Entonces, empiecen por fisio, como él dijo, si quieren, y luego van y van para bioquímica y alternan las materias. Creo que esa es una de las mejores maneras.
Sí, yo les voy a mencionar ¿cuál hice primero, cuál después? Para que lo tengamos en referencia en caso de que le funcione. Primero hice bioquímica, luego hice fisiología, luego anatomía, micro, patología, fármaco y behavioral lo dejé de último. Porque para mí ese era el tema más como aéreo. Entonces ya que se quede para el final.
Y yo más o menos lo hice como el currículum de el esposo mío. Mi esposo es estudiante aquí de medicina, ahora de tercer año. Y más o menos me vi lo que él hacía y lo seguí. Entonces, bioquímica, luego inmuno, un poco de micro, ese se llama como el foundation, y luego empezaron con respiratorio, renal, y yo más o menos seguí esa línea. Pero todo el mundo lo hizo diferente.
Yo no mencioné inmuno porque estaba en la segunda parte de micro, pero para que entiendan que fue esas dos juntas, por si acaso dicen.
Sí, señor, sí, no, sí, claro, sí nos... Si nos faltan algunas, entonces. Pero pregunten a personas que hayan tomado el examen y le haya ido bien, y ustedes van más o menos planteando cómo hacerlo.
Entonces, la próxima pregunta dice, ¿recomendaciones para la nueva modalidad Pass-Fail del Step 1?
Ok. Miren, todavía esto va a ocurrir en el 2022. Y sabemos que hay estudiantes de medicina que quieren quizás ir a Estados Unidos y le va a tocar en esta nueva etapa. Mis recomendaciones es que estudien con la misma rigurosidad que se está estudiando ahora con un valor numérico. ¿Por qué? Porque las personas le va bien en el segundo por la base que adquieren aquí. Sí, se cree que es mucho más fácil porque va más ligado a lo clínico y hay menos como cosas inespecíficas o detallitos que están en este examen. Pero esa es la base, literal. Entonces, estudien como si fuera un valor numérico, como que usted quiera romper ese examen para cuando le toque estudiar para el segundo, que es el que va a tener valor, entonces le vaya súper bien. Y
sí, en ese caso también Sí, como mencionábamos, al no tener una nota, ahora el currículum va a valer más. O sea, que más cursos van a tomarse en consideración, más research, que como comentábamos en algún momento, no era solo, como dice Janelle, ir a un laboratorio y pasarse el día completo, sino cualquier publicación que se pueda hacer con cualquier doctor. Y las rotaciones se van a tomar muchísimo más en cuenta. Y todo lo que pasaba a ser un segundo plano, cuando la nota a la hora de elegir era primero, ya no va a ser así. O sea, vas a ver como una inversión de los papeles en ese sentido.
Sí, y lo único que estén atentos, si ustedes están en el proceso, primero váyanse parte por parte, no vayan a querer hacer todo como, qué sé yo, a uno le da, uno empieza, ok, step one, pero uno quiere, uno se pone a pensar step two, step three, y entrevista, no, tranquilo. Empieza por lo básico, que es estudiar para step one, y ya cuando, a medida que vayan saliendo más noticias, que van saliendo en ECFMG, que van saliendo en la Asociación Americana, entonces usted va chequeando qué es lo que le van a dar importancia, cuáles son las recomendaciones de esas instituciones como tal para el futuro.
Así es, un pasito a la vez.
Claro. Tachira, ¿podrías aclararme un poquito sobre la certificación de ECFMG y las reglas de las unis no acreditadas, por ejemplo, como FCAMAM, etcétera?
Ok, entonces mire, al estar suspendido el CIES, la ECFMG lo que hace es que saca diferentes vías o pathways, las cuales se podrían tomar para la certificación. Pero hay que tener en cuenta que esta certificación solo es por un año. Si usted, por ejemplo, ya cogió el Step 1, cogió el CK, y está participando para una de estas pathways y no entra a la residencia para junio del 2021, se cae. O sea, ya la acreditación es válida solo por un año. Ahora, si entró a la residencia, ya la acreditación no se pierde luego de tener un año dentro de la residencia. Entonces, estas pathways van a depender de acuerdo a, ¿cómo le digo?, la condición de cada quien. Entonces, ahí es que se van a elegir si usted está acreditado en su país, si coge algún examen específico que su país da, etc. Algo muy importante que aclarar es que en las últimas dos líneas de la ECFMG ellos explican que hay una forma o hay diferentes como excepciones para diferentes personas. Entonces, es importante que si usted no cumple ninguna pathway, pero cree que tiene alguna otra opción o ha hecho algún otro curso o ha hecho algo, escriba porque usted no puede perder la oportunidad en caso de que sea necesario. Ahora, ya que usted participe en una de las pathways, de todos modos tiene que coger un examen de inglés. Tengo entendido que hay una persona que está en el proceso del examen, hay que comprar un libro nuevo para este proceso. El examen ahora mismo solo tiene fechas específicas y lo tienen para Costa Rica. O sea que hay que viajar a Costa Rica a coger lo que no se creía, porque se pensaba que había que venir aquí a los Estados Unidos. Sí tienen varios lugares en Latinoamérica, que eso hay que tenerlo en consideración, y tiene un precio el examen y una nota específica para poder entrar dentro de la certificación.
No, claro, y estén pendientes porque pueden cambiar las reglas. Vamos a dejarle el link de lo que Tachira menciona. Pero hablando de la certificación de universidades, sabemos que sí, la ECFMG, creo que era para el 2023 que tenía pautado que todas las universidades, que las personas que podían aplicar a residencia aquí en Estados Unidos sean de universidades acreditadas. Pero quiero, si no mal recuerdo, dieron una extensión para el 2024. Entonces, revisen si su universidad, o pregunten si su universidad está en el proceso de acreditación como tal. Si son personas que van a entrar a la universidad y usted tiene como plan entrar, hacer residencia en los Estados Unidos, cosa que dudo que cualquier otra persona que no esté estudiando medicina, sino que de bachiller, pero de casualidad, entonces cerciórese de que su universidad esté o en proceso o esté acreditada. Entonces, no sabemos cómo es en otros países, entonces, nada, hable con su decano, pregunte si está en ese proceso, porque las cosas se pueden poner complicadas en un futuro porque nos quieren menos aquí, mentira.
Claro, claro, como mencionabas, hay que estar a la vanguardia con el tema. Entonces, otra de las preguntas que nos hacían, ya inclinándonos un poquito más al periodo de visas o cuando se aplica un tipo de visa, cuando ya se está aplicando a los hospitales, nos preguntaban si se podría aplicar a un tipo de visa cuando usted es parte de un proceso, o sea, que lo están pidiendo, ya sea algún familiar o su esposo. Y la respuesta es que no. No pueden pedir, o sea, por ejemplo, una visa, ya sea tipo J, tipo H, si usted está en un proceso de petición, porque ese proceso, te tiene que caer una de las dos, o se cae la visa o se cae el proceso, pero no se pueden llevar las dos al mismo tiempo. Eso tienen que tenerlo muy en cuenta, porque ahora con este proceso todo el mundo está muy acelerado, que quiere aplicar rápido, y si usted está en un proceso de petición, debe esperar, porque si no, se le puede caer dicho proceso. De todos modos, vamos a tener a un abogado migratorio un poquito más adelante, o sea, en videos próximos.
Señores, aquí vamos a tener de todo, todas las dudas van a ser, lo que pasa es que no tienen que dar tiempo, que están todos los residentes y los nuevos attendings están muy, muy ocupados en este tiempo, adaptándose a un sistema nuevo, etcétera, y uno está estudiando mucho.
Sí, pero poco a poquito.
Muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron el atrevimiento, que no sé si yo lo tuviera, de hacer las preguntas por Instagram. Vuelvo y les recalcamos que es IMG Road to You as a Family. Y síganos en todas nuestras plataformas.
Sí, que no se sientan tímidos en hacer la pregunta, que si no la sabemos, simplemente la vamos a buscar, la vamos a investigar y vamos a tener respuesta lo más rápido posible. Igual como hemos ido respondiendo las preguntas que nos van haciendo dentro del canal de YouTube, así mismo iremos haciendo y unas cuantas las iremos seleccionando para responderlas aquí.
Y como es de costumbre, tenemos que hacer algo divertido, aunque sea uno, porque imagínate, hay que hacerlo. Entonces, Tachira, ¿qué fue lo más divertido que hiciste en esta semana?
Bueno, con esto del coronavirus, sabemos que los procesos divertidos están un poquito escasos, pero nosotros fuimos a Pensilvania, fuimos a un super mall. Me encanta ir de tiendas, me fascina, o sea, lo disfruto. Voy caminando, hasta window shopping me gusta, o sea que ya ustedes saben, esa fue mi parte divertida de la semana. ¿Y la tuya, Janet Lee?
Bueno, yo este fin de semana, esta semana, con mucha precaución, fui a St. Augustine. Esto es una ciudad turística aquí en la Florida y una de las ciudades más viejas colonizadas por los españoles. Y wow, nada, fuimos a dar un paseo ahí medio car shopping, en vez de window shopping, car shopping. Y algo chulo que me pasó también fue que abrieron de nuevo donde yo iba a estudiar. Y abrieron mi café. Yes. Adicta él, por cierto.
Muy bien, muy bien.
Pues nada. Adiós, adiós, adiós.
Bye, cuídense mucho y que la pasen muy bien.